Son las 4 y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos a martes, es 25 de junio. ¿Qué te parece si ahora, en el arranque de la tarde hoy, qué te parece si asistimos a un encuentro entre padres y expertos sobre el acceso de los menores a la pornografía? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Y la cuestión que planteamos hoy en la tarde, fíjate, no es tanto si tu hijo va a ver porno, sino cuándo lo va a ver. Porque la probabilidad es muy, muy grande. La edad de inicio se sitúa entre los 8 y los 11 años. Ya sé que cuando escuchamos esto nos da vueltas la cabeza, pero es así. Y 7 de cada 10 adolescentes lo consumen regularmente en España.
Hay muchos niños de la clase de mi hijo mayor que ya han visto porno y quiero evitar que mi hijo tenga esa exposición. Hay compañeros suyos que ya lo han visto, incluso han dado descripciones gráficas.
¿Cómo le ha impactado?
Mucho, muy fuerte. La verdad es que se quedó alucinando porque él es algo que no entra en su cabeza.
Libby tiene 3 hijos, el mayor de 11 años y como acabas de escuchar, sus compañeros ya han visto pornografía. Claro, ante esta situación, ¿qué ha hecho Libby?
Pues intento explicárselo de la manera más fiel posible. Le dije que eran relaciones sexuales llevadas a la ficción, como una película de miedo o una película de acción.
Bueno, Olivia es una de las madres que ha asistido al taller que la asociación Dale una Vuelta ha impartido en un colegio de la Sierra de Madrid sobre el acceso de menores a la pornografía, afectividad y sexualidad. Es un taller en el que nosotros, los de la tarde, hemos participado como una familia más, ¿eh? Y claro, hemos seguido un poco esa charla para ver cómo unos y otros iban hablando y mostrando sus preocupaciones. Porque claro, lo que es cierto es que la pornografía existe, es así.
Esta frase típica de no, mi hijo no. ¿No? Sí. Y en realidad los datos muestran lo contrario, sí, y está, sí. No sé si ganas de no querer ver de los padres o de huir de ello porque no saben afrontarlo y no tienen las herramientas para afrontar esta realidad, que es una realidad percibida y expresada, que te lo expresan hasta tus hijos, ¿no?
Este es Fernando Muñoz Montesinos y es el psicólogo de la asociación Dale una Vuelta. Y luego está, por ejemplo, María Ángeles. María Ángeles es madre de un niño y una niña de 19 años respectivamente. En su caso, sus hijos todavía no han tenido contacto con la pornografía, pero claro, confiesa su preocupación.
Están confundiendo pornografía con sexualidad. Creo que los valores que ahora mismo se tienen no son los adecuados y tienen un acceso muy precoz, muy fácil, donde pueden conseguir todo tipo de contenidos que no son adecuados para unas edades y que no van a entender y que además pueden confundir con que eso es una sexualidad normal.
Lorenzo Silva, además de escritor y columnista, es colaborador de este programa, nos acompaña aquí cada martes y jueves. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pilar.
Hombre, es un tema que además para los padres y tú como padre también debe ser preocupante y no sé si realmente muchas veces sabéis, ¿no?, cómo atajar.
La verdad es que recursos no te dan muchos, ¿no? Más que asumir tú una especie de función policial, ¿no?, ante la inexistencia de cualquier tipo de traba, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? Me pregunto si respecto de este material, que es un material que claramente puede tener efectos nocivos en la infancia, ¿existe el mismo control, o por qué no existe, más bien la pregunta, por qué no existe el mismo control que tienen otras otros productos, ¿no?, a los que podrían acceder también los niños y que, sin embargo, no hay un control perfecto ni férreo, porque esos controles no existen, ¿no?, pero sí es eficaz. Es relativamente difícil que un niño adquiera bebidas alcohólicas, ¿no? No digo que no pueda fumar, pero no se las van van a despachar directamente. Es decir, hay una serie de trabas que existen con otro tipo de productos que pueden ser perjudiciales para nuestros los miembros más indefensos de nuestra población, sí, en definitiva, así como hay que caracterizarlo, ¿no? Y sin embargo, aquí no hay absolutamente nada. Es decir, es la vigilancia que sea capaz de ejercer los progenitores, ¿no? Poco más. Hombre, las medidas preventivas que tomamos algunos son, que además tenemos hijos de distintas edades, pues ser más restrictivos con los que hemos tenido después, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi hija pequeña le tengo mucho más controlada el acceso a los dispositivos digitales del que lo tuvieron sus hermanos mayores, ¿no? Yeah. Porque claramente no hay otra. Es decir, tú has de ser el policía, ¿no? La administración no toma ninguna medida, los proveedores tampoco toman ninguna medida. De hecho, bueno, pues es más tráfico, más negocio, más dinero, pues si nadie les aprieta, ¿por qué la van a tomar?
Porque tú crees que es más una cuestión de ese acceso libre, ¿no? A las pantallas y que te llevan directamente al porno. Bueno, es el porno muchas veces, la pornografía, la que directamente les busca a ellos, ¿no?
Claro, viene a llamarte.
Viene a llamarte.
Como nos llama a todos, ¿eh?
¿Es eso más que a lo mejor una deficitaria educación afectivo-sexual en casa o en el colegio?
Bueno, todo se puede mejorar, ¿no? Todo se puede mejorar, pero vamos a ver, cuando hay una realidad que forma parte de los, voy a decir, productos y servicios que circulan en la sociedad, ¿no? Que además circulan de manera bastante masiva, porque hay una industria bastante importante dedicada a generarlos y distribuirlos, ¿no? Bueno, pues trasladarle toda la responsabilidad a las familias. Yo creo que las familias, pues más o menos hacen lo que pueden, ¿no? Y se les ha puesto aquí una obligación suplementaria, ¿no? Digamos que al margen de las demás cosas que tienes que decirles a tus hijos que no son convenientes para ellos, pues de repente también está esto porque se ha convertido en algo muy fácilmente accesible, porque es que no tienen que intentar acceder a ello. Mira, nos pasa a todos, ¿no? Mira, a mí una cosa que me llama mucho la atención, mis redes sociales son públicas, solo es una y es muy conocida, ¿no? Y es bastante fácil. Yo solo hablo de literatura, actos literarios y poco más, y alguna vez de actualidad, ¿no? Y a mí muchas veces me pasa que publico una publicación, que hago pocas además, y enseguida me responden 6 o 7 perfiles de chicas ligeras de ropa, ¿no? Con las que yo nunca he contactado y de lo que yo nunca he hablado, ¿no?
Sí,
vienen a buscarme.
Bueno, vamos a seguir dentro de este taller. Como decimos, los de la tarde hemos acudido como una familia más para escuchar, ¿no?, también las preocupaciones de todos los padres, para escuchar las respuestas también de los expertos. Claro, preguntas que se le pasan por la cabeza a muchos padres y madres.
¿Cómo entablar el tema? Porque alguna vez que hemos intentado, sobre todo con el mayor, creo que no lo hemos sabido tampoco enfocar. A lo mejor hemos ido más con el tema de si tienes alguna duda. Él, pues eso, ha intentado como no. Y luego, sobre todo, la preocupación de evidencias o cómo saber o detectar en qué casos, sospechar.
Es María y tiene 3 hijos adolescentes. El mayor al que se refería tiene 16 años, ¿eh? Y bueno, es verdad que esas edades además es más complicado, son herméticos, hay muchos cambios corporales, emocionales, sexuales, los hijos buscan sentirse más independientes, comienzan a cuestionar también a los padres, así que esa comunicación abierta con ellos es fundamental, pero hay que reconocer que no es siempre fácil, ¿no? Bueno, también te puedes preguntar cuándo es el mejor momento, ¿no? También para establecer este tipo de conversación. Bueno, los expertos dicen que a partir de 5º y 6º de primaria es recomendable. Sin embargo, en 3º de primaria ya dan en clase todo lo que tiene que ver con el aparato reproductor, así que es posible que esta conversación se adelante. Bueno, lo que es importante siempre es estar disponibles, ¿no?, para los niños, para que no busquen la información por sus propios medios y trabajar valores, como la empatía, las cualidades como la asertividad, que tengan la capacidad de conectar con el otro, de verlo y también de que sepan decir que no.
Hay un estudio que muestra que en 2023 el consumo por parte de las mujeres es que el 78,33% de las chicas menores de 18 años han consumido pornografía. El 97,3% de los hombres menores de 18 años han consumido pornografía ya. Si le preguntamos a los padres, lo que perciben es que tan solo el 13,2% de sus hijos ve pornografía. Y el 6,9% de sus hijas han visto pornografía, ¿no?
O sea, y fíjate la diferencia, ¿no?, de la percepción que pueden tener los padres a la realidad, ¿eh, Lorenzo?
Sí, bueno, no, no es sorprendente, ¿no? De todas maneras, fíjate, yo creo que aquí quizá deberíamos trazar una línea, ¿no? Que un chaval, una chica de 16, 17 años, accedan a la pornografía, o de 15, o de 14, ¿no? Para empezar, ya están viviendo su propio despertar sexual. Pues mira, antes o después se tropezarán con la sexualidad en cualquiera de sus formas, ¿no? Hasta en vivo, ¿no? Y son, bueno, pues edades en las que digamos que ya lo que es la propia maduración biológica y mental de la persona puede estar acompasada al contacto con este tipo de material, ¿no? Más allá de que luego la pornografía pues tenga versiones violentas, aberrantes o incluso deshumanizadoras, ¿no? Eso ya sería otra cuestión. Pero es que quizá hay que pensar en esos niños que están entre los 8 y los 12 años, que están ya expuestos, ¿no? Y que no tienen ninguna capacidad de acompasarse, ¿no? Ni tienen ninguna capacidad de interpretarlo, que es algo que les cae en sus mentes y en sus vidas de una manera extremadamente prematura y que dificulta, ¿no?, que se vayan a adaptar a ello con normalidad.
El pequeño, al final, es el que ha tenido acceso a las redes, a internet, y al final es que lo tenemos ahí. Cayó mucho más rápido para ellos. Cada vez va más rápido.
Consumiendo, digo, ya, cariño. Ya. Digo, pero vamos a ver, pues todo lo que has dicho ahí, vamos, ¿por qué? A ver, ¿por qué? No es como curiosidad, porque muchos amigos míos de hace tiempo, pues nos decían al resto que mira qué guay, qué tal, qué cual, no sé qué. Ya está. Claro. Y como el acceso es tan fácil.
Como el acceso es tan fácil, como decíamos antes, es lo que dicen las madres, fácil a por supuesto, a páginas como OnlyFans, ¿no?, o Pornohub. Fíjate, Piedad ha asistido al taller y lo ha podido comprobar también en primera persona.
Yo me pasé cogí la página esta de Pornhub que has dicho, digo, voy a ver si soy un menor, me preguntó si tenía más de 18 años, dije que sí, en caso sí, claro. Pero el de mi hijo y el de otros tantos no. Entonces directamente
puedes entrar.
Totalmente.
Es decir, que hizo la prueba, ¿no?, de si le pedían la edad y no tuvo ningún problema para acabar entrando en la página. Bueno, Piedad tiene los hijos ya un poco más creciditos, de 29, 20 y 16. Quizá con este pues todavía quiere controlar un poco, pero a ver, a esa edad ya es difícil.
Con los dos mayores no se me ha planteado tanto este tema, pero con el pequeño le he preguntado. Y él me ha pero abiertamente, directamente. Y me ha dicho que sí, como el resto de sus amigos. Todos han pasado y han visto. Él me dice que no es adicto ni nada de eso, pero que alguna vez ha pasado.
También lo confirma Mercedes. Ella es madre de mellizos y les preguntó directamente si había visto pornografía en internet.
Mi hijo me dejó a cuadros porque me dijo, bueno, mamá, anda que no hace. Dice, si eso es de primaria. Digo, ¿pero qué tú ves? Y me dice, veía, lo vi en primaria, pero muchas veces. Dice, no, pues con lo que veían los amigos.
El 40% de los jóvenes consumen pornografía, empiezan por curiosidad, dicen, el 25% para aprender sobre sexo. Sin embargo, con la pornografía, como dicen los expertos, pues solo se aprende pornografía.
Tú le preguntas por la calle a un grupo de chicos, oye, ¿veis pornografía? Y te dicen que si tú no la ves, que por supuesto que sí, ¿no? Porque es como lo normal, lo lógico, ¿no? Está muy normalizada, sobre todo en el entorno de adolescentes, y te lo venden como algo bueno, como algo que toca hacerlo, y de mayores, ¿no?
Bueno, es que, Lorenzo, esto es un problema muy grave, ¿no? Lo que aprenden con la pornografía y trasladan a sus relaciones después, a sus, esas relaciones que claramente van destinadas en muchos casos a ser una relación tóxica, violenta a veces, alejada de una sexualidad basada en el afecto, el respeto, ¿no? Y el respeto, ¿no? Principalmente.
Mira, es que ya de entrada, ninguno de estos chavales ya estén en quinto de primaria o en tercero de la ESO. Si fueran a una licorería o si fueran a un estanco, les servirían, ¿no? Sí, pueden utilizar a un intermediario, ¿no? Y también se puede hacer un intermediario. Pero claro, aquí es que no necesitan ni ese intermediario, es decir, el acceso es absoluto, ¿no? Entonces, ese acceso absoluto es no solo que no hay ninguna barrera para entrar a la pornografía, sino que no hay ninguna barrera para entrar a ningún tipo de pornografía. Y las variantes de la pornografía pueden llegar a ser extremadamente perturbadoras para una sexualidad en formación, ¿no? Y sobre todo tienden a normalizar. Además, fíjate, yo creo que hay otro efecto que tiene que ver con las pantallas, ¿no? En el fondo, la pantalla, aunque sea la pantalla del teléfono móvil, nos remite a todos de manera inconsciente a la pantalla de televisión, ¿no? Y la pantalla de televisión, desde hace bastantes décadas ya, es la vía por la que entra en la sociedad lo que es normal, lo que es convencional. Por la televisión entra el telediario, por la televisión entran los partidos de La Roja, por la televisión entran, bueno, pues las cosas normales, ¿no? Entonces, bueno, pues inconscientemente la persona, y sobre todo una persona que no tiene una mente todavía madura, pues asimila que eso que está entrando en la pantalla, pues es uh-huh. un marco normal de referencia y un marco, bueno, pues que... Y hay otra cosa también que yo creo que una persona... de 20 años, bueno, a veces nos está pasando un poco que a los adultos también nos están desfigurando el sentido de la realidad, ¿no? Pero una persona adulta tiene una capacidad razonable, por lo menos en la generalidad de los casos, de distinguir la realidad de la ficción. Pero un niño de 13 o 14 años, ¿no? Un niño de 13 o 14 años puede dar por verdadero, por auténtico lo que son ficciones y en algunos casos ficciones exageradas al máximo, ¿no?
Ya. Y claro, la cuestión también es, ante todo esto, pues eso, ¿qué más pueden hacer los padres?
Que un adolescente necesita experimentar, necesita, de primeras, necesita conocer. Por lo tanto, si nosotros le aportamos una gran parte de ese conocimiento, ya estamos previniendo el que no tenga que ir a otro tipo de contenidos que les van a hablar de otra cosa. Lo segundo es que tengan un vínculo, como hemos hablado, ¿no? Un vínculo seguro con sus padres para poder ir a ellos en cuanto les ocurre algo, ya sea algo bueno, algo malo, tengan dudas, que puedan acudir a ello. Ya sea que ya han experimentado o han querido experimentar en el tema de la pornografía, pero que puedan volver a casa, ¿no? De esta manera que puedan sentirse recogidos por sus padres y que sepan que cuentan con ellos. Porque si no cuentan con nadie, las consecuencias pueden ser más graves y, de hecho, el seguir en ello, ¿no? También generar en ellos un pensamiento crítico desde muy pequeñitos, porque efectivamente van a llegar a ello.
Y ojo con esto, porque luego está el tema de las adicciones. Porque convertirse en adicto es relativamente fácil, ya que es una adicción perfecta. Es silenciosa, no tiene límite de consumo, no se ve. Las consecuencias tardan años en manifestarse y, por supuesto, afectan a todos los niveles, no a la persona. Los expertos hablan de la triple A, accesible, anónima y asequible. Claro, ¿cuáles serían entonces las señales que debemos tener en cuenta para saber si nuestros hijos consumen o no contenido pornográfico?
Entre estas señales de alerta encontramos un lenguaje sexualizado. Obviamente, en niños más pequeños, un lenguaje sexualizado no es algo muy común. Pueden darse también alteraciones en los ritmos del sueño, dependencia de la tecnología, que un uso de dispositivos en sitios privados, ya sea en el baño, en sus habitaciones, que tengan conductas sexuales pues explícitas inapropiadas, bajo rendimiento escolar. También otra señal de alerta son los cambios en el estado de ánimo, que producir ansiedad, tristeza. Si mi hija es una chica muy risueña y ahora pues la noto muy, muy decaída, puede ser por esto o no. El aislamiento y las mentiras. Cuando una persona consume pornografía, sobre todo los adolescentes, tienden a aislarse más, es donde consumen este tipo de contenidos.
Bueno, son los síntomas de una adicción, en definitiva. Es curioso, ¿no? Porque, y terrible, pero al final las adicciones se parecen, ¿no? Es increíble. O sea, que estemos vigilantes ante estas señales. Pero yo creo que, Lorenzo, me da a mí, porque te conozco ya en estos temas, que quieres insistir, además, en el hecho de que sí se pueden poner puertas al campo en el tema de la pornografía digital.
Sí, bueno, y en general en todo, ¿no? Yo creo que nos estamos resignando a que haya una situación que no es ni mucho menos inexorable y que desde luego no es fruto de un accidente meteorológico, ¿no? De una catástrofe natural. Esto es un mal que está provocando la mano humana, ¿no? Y la mano humana pues también tendría posibilidad de contenerlo, ¿no? De contenerlo con los recursos habituales, ¿no? No hace mucho oía una oficial de la Guardia Civil que trata con estos temas, en este caso de las agresiones que a través de redes, ¿no?, o de las proposiciones sexuales reciben menores, y que decía con mucha contundencia: no tenemos que resignarnos a que esto sea así. Es decir, la ley podría ser más exigente con los proveedores de estos contenidos, que son, bueno, en muchos casos compañías que tienen una alta rentabilidad y que obtienen grandes beneficios y que no contraen o no asumen ninguna responsabilidad frente a la sociedad, ¿no? Y también yo creo que quizá pues es verdad que nos falta algo en la educación, familia y también el conjunto de la sociedad, ¿no? Porque más allá de restringir el acceso, ¿no? Cuando ya ese acceso se ha producido y se producen interpretaciones de la pornografía como una pauta, como una guía para la sexualidad normal, pues quizá también estamos ahí fallando un poco en trasladarles a nuestros hijos el respeto por el otro, ¿no? Y yo creo que vivimos en una sociedad muy, muy agresiva con el otro, ¿no? En una sociedad en la que vemos a muchas personas, incluso, oye, algunas que ocupan magistraturas públicas relevantes, que son muy agresivas con el otro, es decir, que manifiestan una falta enorme de respeto frente a quien se identifica como el otro, ¿no? En el sentido que sea, ya sea un adversario político, ya sea alguien que por alguna razón se considera que es un ciudadano indeseable, ¿no? Y eso llega a nuestros chavales, ¿no? Y creo que deberíamos trasladarles que, entre otras cosas, uno puede tratar así a la gente porque significa tratarla como un objeto y significa despersonalizarla, ¿no? Y eso es algo a lo que no se puede llevar. Y luego me parece que también fallamos un poco en transmitirles que tienen que estar vigilantes y ser activos para no convertirse ellos mismos en objeto de otro. Es decir, para no perder ellos su dignidad a manos de otras personas, ¿no? Sí. Me parece que eso tampoco se lo trasladamos eficazmente y que ese es un riesgo real, ese es un riesgo real que la vida, al que la vida te arroja, ¿no? Y no, tampoco son conscientes muchas veces de hasta qué punto se acaban convirtiendo en instrumentos de otros, ¿no?
O sea que hay una labor desde luego importantísima que tal vez no se está haciendo bien y que ahí sí se puede trabajar y mucho todavía, hay campo desde luego para hacerlo. Lorenzo Silva, gracias, buenas tardes.
A ti, Pilar, buenas tardes.